Pues buenas tardes, perdón, días. Quiero comentar que más que de ciencia básica, voy a reflexionar sobre ciencia teórica, solo que ya no me dio tiempo de cambiar el título. Entonces, más que ciencia básica es sobre la ciencia teórica, aquella que aún no se aplica en la sociedad o en la técnica, y necesita, incluso muchas veces esa ciencia teórica necesita aún ser puesta a prueba con los experimentos. Entonces, más que ciencia básica, voy a hablar de ciencia teórica. También quiero comentar que una de las desventajas de estar en este último día de conciencias es que he visto con tristeza que me han ganado muchas de las cosas que quería compartir. Entonces, mucho de lo que yo tenía planeado para compartir hoy, ya lo han dicho, y de hecho lo han dicho muy bien personas que me han antecedido. Entonces, esto me permite poder tardarme un poco en esta primera presentación, y simplemente quiero hacer un par de comentarios que sé que no me invitaron para estos comentarios, pero digo, de algo debe servir que este sea el último día. Entonces, si me permiten, quiero empezar dándole las gracias al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por este espacio que nos han brindado. Es un espacio que no es común en la ciencia, y mi percepción, después de haber escuchado las diferentes participaciones, es que creo que se nota que nos sacaron del contexto. Entonces, muchos de los que han estado hablando aquí frente a ustedes, no hemos podido abandonar por completo ese formato academicista, y en más de una plática se hizo palpable. Quienes sí lograron salirse de ese formato academicista, de los congresos científicos, de los seminarios, nos han compartido reflexiones sinceras del quehacer científico. Hasta donde yo tengo entendido, no nos pusimos de acuerdo. Entonces, el que muchos hayan creído importante venirles a decir a ustedes que la ciencia no son recetas para resolver problemas, que la ciencia no es la verdad absoluta, que la ciencia tiene sus propias contradicciones profundas, y que en la ciencia incluso hay desacuerdos, el que muchos hayan creído que es necesario eso sin habernos puesto de acuerdo, creo que está evidenciando algo que valdría la pena analizar. A lo mejor ese algo simplemente es un desacuerdo de muchos científicos, y a lo mejor solamente le interesan a los científicos, pero creo que ahí hay algo que no nos pusimos de acuerdo y que muchos decidimos o consideramos necesario venirles a decir que la ciencia, ese conocimiento que a veces uno quisiera que resolviera los problemas, muchas veces no los resuelve. Y recuerdo una pregunta que planteaba en el primer día, que decía alguien: ya que nos digan de una vez por todas si los transgénicos son malos o son buenos. Y de repente hay científicos que dicen sí, son malos, y de repente uno encuentra un científico que dice no, no son malos. Entonces uno dice, no que la ciencia puede resolver este tipo de problemas, uno quisiera, pero hay muchos problemas en donde la ciencia está en debate. Uno de esos problemas son los transgénicos. Mi postura es que va ganando el que la evidencia que dice que los transgénicos dañan. Ajá, pero es mi postura, y la ciencia aún está en ese debate. Entonces, quería empezar diciéndoles eso, que gracias por este espacio. No es un espacio común. Creo que se ha notado que nos sacaron de contexto, y yo no me estoy poniendo como juez ni portavoz de quienes han participado antes que yo en este Conciencias, pero simplemente les quería comentar eso, que gracias. Seguramente ha habido muchos buenos entendidos y muchos malos entendidos, que creo que es producto de este primer encuentro que estamos teniendo entre nosotros y ustedes, y que espero que podamos definir canales que nos permitan aclarar esos malos entendidos, porque creo que muchos malos entendidos se dieron por parte nuestra, o se han dado por parte nuestra, por ingenuidad, porque no pudimos abandonar ese formato de la academia, de la ciencia desarrollada en la academia. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, quiero empezar ya con mi presentación. Entonces, la que sigue. Ya en el día... En el día 1, Marco Antonio Sánchez, ya él expuso mejor que yo, que la ciencia es un tipo de pensamiento, hay otros tipos de pensamiento, la ciencia va a funcionar dentro de cierto contexto, pero no para otros contextos. Para esos otros contextos está otro tipo de pensamiento, incluso el religioso, el mítico, las artes, este tipo de pensamientos sirven para otros contextos. Creer que la ciencia puede abarcar todos estos contextos y asumirse como la única forma de nombrar el mundo, desde mi punto de vista y el de muchos otros, es un error. Es como creer que un solo lenguaje sirve para nombrar todo el mundo y negar que en esos otros lenguajes hay toda una cosmovisión, una forma de ser, una forma de comprender el mundo, de reapropiarse de él. Entonces, creer que la ciencia es la que debería de poder explicar la realidad en todos sus contextos es un error, y ya lo han dicho antes que yo. Yo solamente aquí voy a comentar un pasaje del libro de Canek, de Hermilio Abreu Gómez, que a mí me gusta bastante, y que dice Hermilio Abreu Gómez en este pedazo, cuando está haciendo hablar a Canek y a su amigo, el niño Gui, están hablando y le dice Canek al niño Gui: mira el cielo, cuenta las estrellas. Y le responde Gui: no se pueden contar. Canek volvió a decir: mira la tierra, cuenta los granos de arena. Y Canek le respondió: no se pueden contar. Canek dijo entonces: aunque no se conozca, existe el número de las estrellas y el número de los granos de arena, pero lo que existe y no se puede contar y se siente aquí dentro, exige una palabra para decirlo. Esta palabra en este caso sería inmensidad. Es como una palabra húmeda de misterio. Con ella no se necesita contar ni las estrellas ni los granos de arena. Hemos cambiado el conocimiento por la emoción, que es también una manera de penetrar en la verdad de las cosas. ¿Sí? Entonces, la ciencia tiene un modo particular de penetrar en esa verdad de las cosas. Esta forma que tiene la ciencia, le llamamos conocimiento científico, pero el conocimiento científico, como cualquier otro tipo de conocimiento, se tiene que expresar o permite la generación de modelos. Estos modelos, a su vez, permiten obtener más conocimiento, generar modelos, y muchas veces son sinónimos, este conocimiento y los modelos. Los modelos pueden ser más o menos elaborados, incluso pueden ser simplemente descripciones de fenómenos. Entonces, este conocimiento científico o modelos originados por la ciencia son representaciones de la realidad. Mi analogía que yo les quiero compartir es como esto que está aquí. Les estoy presentando imágenes de una manzana, de una pera, de una casa, unos dibujos del doctor Atul, que ahí está un volcán, aquí se alcanza a ver un paisaje donde hay árboles, nubes. Mi pregunta es, para no creer que todos estamos entendiendo lo mismo, ¿hay alguien aquí que estaría en desacuerdo de que eso que está ahí es una casa, o es una pera, o una manzana? ¿Alguien estaría en desacuerdo de que eso es una casa? ¿Sí, alguien estaría en desacuerdo, o todos estamos de acuerdo que eso es una casa? Solo quiero hacer explícito lo que ya es obvio, para no creer que estamos entendiendo lo mismo. Ajá. Creo que todos sabemos que cuando uno dice que eso es una casa, es un decir, no es una casa. ¿Sí? Si alguien cree que eso es una casa, que venga y se meta. Ajá. O que venga y le dé una mordida a esa manzana. ¿Sí? Entonces, estos objetos o estas imágenes no son la realidad, son representaciones de la realidad. La ciencia, los modelos que genera la ciencia, el conocimiento científico, son de este tipo, son representaciones tan buenas que muchas veces uno llega a fetichizar la naturaleza, y es ese fetiche en donde uno cree que su modelo de veras es la realidad. Ajá. Y si uno cree que su modelo es la realidad, está teniendo un error, como creer que eso que está allí es una manzana. Vengan y muérdanla. Ajá, ¿la que sí? Entonces, más en particular, la ciencia lo que hace es generar modelos de este tipo. Estas son fotografías, ya no son dibujitos. Es una fotografía de un ave, de un volcán, el Popocatépetl, y de una cebra, ¿sí? La ciencia entonces trata de generar este tipo de modelos. modelos tan buenos que uno dice, ah, ahí está un periquito rojo, ahí está un volcán. Ajá, pero en realidad no es un perico, en realidad no es un volcán, son representaciones muy buenas de esos fenómenos que existen. Incluso en lugar de esta diapositiva yo les iba a poner una fotografía mía, pero la borré muchas veces porque salía más feo de lo que soy. Entonces yo les quería poner ese ejemplo de que uno puede poner ahí una fotografía de uno mismo y uno dice, allí estoy yo. O uno pone la fotografía de cuando fue a algún lugar y uno dice, mira, aquí estoy yo en tal lugar. Pero es un decir, en realidad uno no está allí en la fotografía y al mismo tiempo uno está sentado. Es una representación muy buena. Y los modelos en ciencia son eso, pero no dejan de ser modelos. Ajá. Entonces, otra peculiaridad de los modelos que se generan en la ciencia es esta imagen que les estoy poniendo de la cebrita de colores. Cuando un modelo es bueno, uno lo puede modificar, manipular, de tal modo que uno puede imaginar, puede especular, pero con bases de un buen modelo, de cómo se vería el fenómeno si otras leyes estuvieran operando sobre ese fenómeno. En este caso estamos viendo cómo se vería una cebra de esos colores, azul, rojo, amarillo. Ajá. Entonces uno podría decir, pero ¿cuándo vas a ver una cebra así? No, pues no, simplemente estoy manipulando mi modelo para saber, hacer una predicción de cómo se vería una cebra si pudiéramos tenerla así. Ajá. Entonces uno puede, después de que generó este modelo, esta representación de la realidad, uno puede desarrollar la técnica para ir y pintar a las cebras de estos colores. En fin, uno ya sabe cómo se pueden ver. Entonces todas las dudas que se les ocurran con esta analogía son válidas para los conocimientos científicos. Uno diría, ah, pero ¿a poco sí? Si te vas y te agarras una cebra, ¿a poco sí se va a hacer así? ¿Sí se va a ver así? Bueno, pues depende. A lo mejor la cebra que te agarras no tiene las mismas disposiciones de las rayas, tiene más, tiene menos. Entonces, cuando uno quiere aplicar su modelo a la realidad, no va a ser exactamente igual. Nunca es exactamente igual. Porque la cebra se mueve, porque a lo mejor la pintura que agarramos no servía muy bien, porque a lo mejor nosotros no somos muy buenos para dibujar, para pintar cebras. Entonces no va a quedar igual. Ajá. Entonces, en este sentido, Gastón Bachelard, un filósofo francés, decía, el conocimiento de lo real es una luz que siempre va a proyectar alguna sombra. Ajá. Por ejemplo, aquí no sabemos si el periquito sigue siendo rojo del otro lado. Seguramente sí, pero no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, también he visto que, al menos dos veces, se ha mencionado que dentro de las ciencias, la ciencia que mejor retrata la realidad son las matemáticas. Y sí es verdad, las matemáticas sirven muy bien para representar la realidad, para representar la realidad. Ajá. Sin embargo, esas representaciones de la realidad no siempre son las más exactas. Por ejemplo, y de nuevo estoy tomando las matemáticas porque uno tiene la idea de que las matemáticas, si dicen algo, es eso y te callas. Ajá. Entonces vamos a ver si de veras, o con ese ejemplo les quiero mostrar que las matemáticas no tienen por qué ser las descripciones más apegadas a la realidad que se han hecho. En la Tierra, históricamente, en el planeta Tierra, se han descrito trayectorias, dinámicas de movimiento de cuerpos sobre la superficie de la Tierra utilizando geometría plana. ¿Qué quiere decir eso de geometría plana? Ah, pues que uno agarra una hoja del cuaderno o en un pizarrón o en esa pantalla y uno puede empezar a dibujar trayectorias, gráficas, puede resolver ecuaciones y pintar líneas, esas trayectorias que nos permiten ver cómo se está comportando ese fenómeno. Les digo, lo más básico era describir trayectorias de balas, de proyectiles, de objetos que se mueven sobre la superficie. Entonces uno hace esos modelos y uno ve que sí funcionan, que las cosas sí se comportan así, que todos los desarrollos tecnológicos que se basan en esta representación plana de los movimientos de los objetos sí se verifican. El problema es que estamos en una esfera, la Tierra es una esfera, la Tierra, yo hasta donde sé, no es plana, ¿sí? Entonces, estas representaciones empleando geometría plana no son las más reales y sin embargo funcionan. Ajá. Si uno quisiera que además de ser funcionales fueran más parecidas a la realidad, entonces la geometría que tenemos que utilizar es la geometría esférica, porque la Tierra es una esfera, ¿sí? Entonces nuestros cuadernos deberían de ser pelotas, no estas cosas. Ajá. Y sin embargo funciona, ¿sí? Entonces la ciencia Es una representación de la realidad y no tiene por qué ser la más exacta, ¿sí? Si la Tierra fuera plana, entonces la geometría plana sí la representa bien, ajá, pero no lo es y aún así funciona. Entonces, otro aspecto que ya han mencionado es que la ciencia es una actividad social. Quienes ya lo explicaron y lo explicaron muy bien, son en el día 4 las pláticas de Lev Jardón y de Octavio Valadez, ya han mostrado, mejor de lo que yo podría mostrar, que la ciencia es una actividad social. Yo solamente quiero aquí recordar que históricamente la ciencia se originó dentro de las clases económicamente acomodadas, dentro de la aristocracia, dentro de los grupos de poder. Por eso muchas veces cuando uno dice por qué la ciencia ayuda a los poderosos, por qué la ciencia está del lado de los capitalistas, es porque históricamente nació allí. Entonces, solamente, y ya lo expuso bien Lev Jardón en esa plática del día 4 de este encuentro, cuando la ciencia empieza a ser estructurada de un modo típicamente capitalista, los científicos comienzan a ser asalariados. Entonces, se posibilita de esas contradicciones que tiene el capitalismo, se posibilita que ya no solamente la aristocracia sea quien está definiendo a esa ciencia, ya empiezan a ser los sujetos históricos de las clases populares quienes también empiezan a ser partícipes de la construcción de esa ciencia. Entonces, por eso la ciencia está de lado mayoritariamente de los poderosos, porque nació allí y empezarla a sacar de allí ha sido un trabajo duro de una serie de científicos disidentes que han sido atacados, que han sido marginados, que se les han cerrado las puertas de la academia y que muchos de ellos han venido aquí con ustedes y por eso muchas veces se escucha como si estuvieran desahogando. Es porque la academia trata de cerrar eso, porque la academia siempre fue originada, la ciencia fue originada dentro de esos grupos aristocráticos. Entonces, por ejemplo, Pitágoras, Euclides, todos estos científicos de la Grecia clásica no estaban preocupados por resolver su problema económico. Entonces ellos sí se podían sentar y maravillarse de la naturaleza. Y entonces, por eso muchos científicos creen que ser científico solamente es maravillarse de la naturaleza. Sí, es verdad, una buena parte de ser científico es maravillarse de la naturaleza, pero actualmente la ciencia está rebasada, y entonces el científico también se trata de preocupar por su situación laboral. Entonces, actualmente uno no puede caer en una postura romántica, pero más que romántica creo que es una postura ingenua de creer que la ciencia se debe de acotar a la producción de conocimiento. Sí, ese es el principal objetivo de la ciencia, producir modelos, producir conocimiento científico, pero actualmente ese conocimiento científico está por completo embebido, metido en un modelo capitalista. Entonces uno no puede ser ingenuo y decir yo simplemente produzco conocimiento y ya, porque yo solo soy científico. Antes de que las personas o que los sujetos que se dedican a la ciencia sean científicos, son humanos. Y entonces negar esa humanidad, esa múltiple configuración del sujeto, es una postura ilusa en donde uno cree que puede colapsar toda su existencia a hacer ciencia. Y entonces uno empieza a decir, yo solamente me voy a quedar en esta producción de conocimiento que es la ciencia y no me voy a meter a otro proceso que es cómo se convierte este conocimiento en mercancía, que eso ya le compete más a la economía. Entonces, actualmente estos dos procesos, si se dejan así, sin mayor intervención, están unidos. Y entonces, si uno no trata de meter las manos a esa producción de conocimiento, ese conocimiento, como está metido en una dinámica capitalista, se va a convertir en mercancía. Entonces, lo que están tratando de hacer los científicos disidentes es tratar de dislocar estos dos procesos. Y entonces, los científicos disidentes tratan de socializar el conocimiento, tratando de que no se convierta en mercancía. Entonces, la ciencia es una actividad también laboral. Ya también lo han expuesto mejor que yo. Lev lo dijo mejor que yo en el día 4. Entonces, simplemente es recordar que esta ciencia es una ciencia que está estructurada tal cual, de manera capitalista. Entonces, también estas propuestas que se hacen de que se debe de destinar mayores recursos a la ciencia, no van a poder resolver el problema de cómo construimos una ciencia que esté vinculada con las clases populares, que esté vinculada con los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene, voy a utilizar la analogía, tiene capitalistas. El problema es que ese capitalista, ese investigador capitalista, su capital es un capital simbólico. Aquí no es un capital económico, es un capital simbólico. Entonces, estos investigadores que han acumulado mucho capital simbólico, tratan de reproducir esa ciencia elitista, esa ciencia que está más a favor de los poderes, del capitalismo, y entonces los científicos que están tratando de ser disidentes, tienen las de perder. Entonces, mientras no se pueda reestructurar la ciencia de otro modo que no sea capitalista, si se le sigue asignando más recursos a la ciencia, van a seguir siendo acaparados por esos científicos que están más interesados en que la ciencia esté más vinculada con los grupos de poder. Entonces, no solamente es luchar porque haya más recursos para la ciencia, sino que se necesita que esa ciencia cambie su estructura. Ajá. Si no, la ciencia va a seguir siendo lo que también Eduardo Vizcaya en el día 1 comentaba. Él decía que las concepciones filosóficas y concepciones del mundo determinan el método empleado en la investigación científica y cada concepción nace y está condicionada por circunstancias sociales precisas. Entonces, esta circunstancia precisa está determinando la manera en cómo se está desarrollando ciencia. Y la ciencia actualmente está más vinculada a los grupos de poder porque quienes tienen el control están más interesados en eso. También, de nuevo, Lev me ganó muchas de las cosas que les quería comentar. Pues la ciencia está basada en los modos materiales de su producción que se nos pone a nosotros, para empezar como país y para continuar como científicos disidentes, por nombrarlo de algún modo, nos pone en desventaja porque nosotros no tenemos los suficientes recursos como para montar un laboratorio aquí, por ejemplo. Entonces uno no tiene la fuerza económica para enfrentarse a esos grupos de poder y decirles, miren, yo puedo desarrollar este experimento y demostrarte que estás mal, porque no tiene ese desarrollo económico. Entonces, aquí es en donde yo empiezo a hacer esta propuesta, que de nuevo no le estoy diciendo que esto debe de ser así, simplemente les estoy compartiendo esta inquietud y este planteamiento de si la ciencia teórica puede servirnos a nosotros para este proceso de transformación social. He escuchado muchas pláticas muy buenas de cómo científicos están desarrollando técnicas que están ayudando de manera real y concreta a las comunidades a desarrollar sus propios proyectos, a resolver sus propios problemas, pero tienen precisamente el problema económico. Entonces, la pregunta es, si la ciencia teórica, esa ciencia que no se ha aplicado aún a resolver problemas prácticos, nos puede servir a nosotros para un proceso de transformación social. ¿Qué ventajas tiene la ciencia teórica? Pues que no necesita o no está por completo restringida al desarrollo económico, a las condiciones materiales para que se experimente. Entonces, no estoy diciendo que se deba de abandonar la ciencia aplicada, no lo estoy diciendo, simplemente estoy diciendo que a lo mejor nuestra punta de lanza puede ser la ciencia teórica. Entonces, la otra pregunta es, ¿y qué hacemos con la ciencia teórica si no nos ayuda a resolver de manera práctica los problemas? Entonces, aquí quiero citar a un científico argentino que se llamaba Amílcar Herrera. Él decía, renunciar a la creación científica, que es una de las manifestaciones básicas de la voluntad creadora de una sociedad para convertirse en meros apéndices intelectuales de los países adelantados es renunciar a la posibilidad misma de un verdadero desarrollo. Entonces, la ciencia, desde mi perspectiva y de la perspectiva de muchos otros, aún no está por completo condenada a que su única posibilidad de incorporarse a la ciencia sea su aplicación en mercancías, en la ciencia capitalista o en tecnología. Desde mi punto de vista, otra de las posibilidades que tiene la ciencia está en esos procesos históricos de construcción de la identidad de los pueblos, está en esos procesos históricos de descolonialización, ¿sí? En donde la ciencia teórica nos va a permitir reapropiarnos de la realidad, reconstruir ese mundo y poder nosotros construir una identidad histórica y poder tener voz dentro de esta vorágine capitalista en donde está también metida la ciencia. Bueno, entonces simplemente esta frase del final de mi diapositiva que dice que la ciencia junto a las artes o la filosofía es una de las manifestaciones más lúcidas del bigote intelectual y la capacidad creativa de una sociedad. Es decir, no tiene por qué necesariamente desembocar en aplicaciones de mercancías. Entonces la ciencia como una actividad creativa nos permite entonces reapropiarnos de esta realidad, nos permite, es una herramienta más en la lucha para en contra de la colonialización, en contra de esos preceptos de donde la ciencia dice tú debes de pensar así, tú debes de aplicar estas técnicas, tú debes de aplicar esos modelos, y entonces la ciencia teórica nos puede ayudar a nosotros a tener voz y decir dentro de la ciencia, no por esto, de manera teórica nosotros podemos decir esto, nos permite apropiarnos de la palabra dentro de la ciencia. Me parece que esa es la última. Ajá. Entonces simplemente este es un planteamiento que les quiero compartir, de que la ciencia teórica, desde mi punto de vista, tiene ese papel importante en este proceso de transformación social, que no tiene que ver con la aplicación de técnicas y resolución de problemas, sino más bien con la reapropiación y la construcción de una identidad histórica de los pueblos. Pues gracias.